Hoy habíamos prometido la nota sobre Mamá Antula. Mamá Antula, hace unos años que escuchamos hablar de María Antonia de Paz y Figueroa, una santiagueña, creo que es beata en el 2016, y puede ser la primera santa argentina con una relación muy fuerte con los jesuitas y con los ejercicios espirituales. Pero bueno, estamos hablando de 1730, casi al 1800, 1790 y pico, ¿eh? Estamos hablando de la pre-revolución de mayo. Así que vamos a ver cómo nos cuenta en forma abreviada la historia de esta mujer, que ojalá escuchemos hablar de ella muy muy rápidamente en los próximos meses. Vamos a hablar con Cintia Suárez, que con Nuncia Locatelli ya le dedicaron cuatro libros a Mamá Antula, que a uno le suena como un apócope o algo sobre el nombre, ¿no? Sobre María Antonia de Paz y Figueroa. Cintia, muy buenos días.
Buen día. Bueno, muchas gracias por este espacio para difundir a Mamá Antula. Y bueno, realmente estamos sorprendidas con Nuncia de toda la repercusión de este libro, de cómo ha llegado a distintas partes de la sociedad. La historia de Mamá Antula, ¿no? Una mujer que, como muy bien tú anunciaste, se trata de la futura primera santa argentina. Y esto es importante porque sería la primera santa que nació y murió en el territorio argentino. Estamos hablando que fue una persona que vivió en pleno siglo XVIII y que también tiene características de, un ejemplo para otras mujeres. Es una mujer inspiradora, es también considerada la primera escritora rioplatense. Y su tema, su nombre ahora seguramente va a ser muy resonante, y esperamos que muy, muy pronto el Papa Francisco la pueda declarar santa.
Cita, te voy a pedir los datos duros primero para comenzar, un resumen así biográfico breve. Una señora de buena familia de Santiago del Estero.
Exactamente, estamos hablando de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mamá Antula, y su nombre, justamente hace alusión a ese origen, ¿no? Si bien nació en el seno de una familia de encomenderos, es decir, una familia de hacendados del siglo XVIII, ella decide con sus 15 años renunciar a todos esos privilegios y honores que significaban ese apellido tan importante dentro de la sociedad santiagueña, y decide continuar y seguir a los jesuitas que estaban instalados en Santiago del Estero, y decide acercarse a los jesuitas. Si bien los jesuitas no tienen una orden femenina, pero sí ella empieza a ayudarlos con los ejercicios espirituales ignaciano, digamos que es lo propio de la Compañía de Jesús,
¿no? O sea, ella no pudo porque no tenía una rama femenina, tampoco pudo estudiar para monja con los jesuitas.
Particularmente ella no quería ser monja,
no quería
ni casarse, ni tampoco quería marido, o sea, no quería obedecer a nadie. Porque en ese momento las mujeres eran como cosas, es decir, eran propiedad del marido, o era una sociedad cruenta y totalmente diferente a la actual, ¿no?
Y en la iglesia, entonces, también la tenían para mucho servicio. Servicio,
exactamente.
Estoy hablando de servicio de atender a los curas.
Exactamente, que de hecho también es una advertencia que en el último tiempo hace el Papa Francisco, incluso que sigue sucediendo en la actualidad, ¿no? Entonces, es una persona que es muy decidida, muy inteligente, formada intelectualmente, porque era una de las pocas que sabía leer y escribir en aquel entonces. No fue a la universidad, porque las mujeres no tenían acceso a la universidad, solo era exclusiva para los hombres, pero sin embargo se formó con los jesuitas. Y luego fue impactada, como toda la sociedad, con la expulsión de los jesuitas de América, porque en 1767 el el rey Carlos III de España y el papa Clemente XIV deciden suprimir totalmente la orden de los jesuitas porque ya habían tomado demasiado poder en esta parte del mundo. Entonces, eso no solo significó un vacío espiritual en la sociedad, sino también un gran vacío a nivel trabajo social y humanitario con las personas, porque los jesuitas también formaban en oficios a las personas, se encargaban de tratar de una manera diferente a los esclavos, porque en aquel momento la esclavitud era moneda corriente. También tenían un gran trabajo con los indios. Bueno, todo ese fue el entorno en el que ellos se fue nutriendo y luego, ante la expulsión de los jesuitas, dio ese vacío y decidió continuar con la tarea de los jesuitas en un momento en el que eran hasta palabra prohibida.
¿Pero de qué manera se puso a caminar el país?
Se puso a caminar el país con la intención de volver a abrir la casa de los jesuitas, porque su objetivo era volver con los ejercicios espirituales de los jesuitas.
Sin los jesuitas en el país.
Exactamente, ella empezó por su lugar natal, por su Santiago del Estero, y luego fue caminando con otras mujeres que la acompañaban. Imaginemos el riesgo de que eran estas mujeres solas en un contexto colonial peligroso, porque había incluso indios bravos en los caminos, había animales feroces a los cuales ella también tuvo que enfrentarse. Entonces, ella siempre con el objetivo de volver a abrir la casa de los jesuitas para volver con los ejercicios.
¿Cuántos kilómetros y cuántos años?
Ella caminó 4.000 kilómetros a pie. Ella tenía 49 años, que era una mujer grande para la época, y luego cuando llega a Buenos Aires, que es un punto clave, importante y también trágico en su vida, porque cuando llega la empiezan a tirar piedras.
Llega a Buenos Aires, porque algo le dice que la gran ciudad necesitaba más su palabra que el campo.
Exactamente, y además porque ella tenía una convicción que era la de construir una obra material grande, una obra material que perdure en el tiempo, que es la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, que es el patrimonio colonial de la ciudad más antiguo que tenemos, que se encuentra en la calle Independencia y Lima.
Sí, está en Independencia, a una cuadra muy cerquita de la 9 de julio.
Exactamente, y justamente en pocas semanas, la estación de subte de la línea de Independencia va a empezar a llamarse Independencia Mamantula.
Muy bueno.
Un modo, ¿no?, de reconocerla, porque hizo tanto en la ciudad y quedó ella invisibilizada.
Cintia, ¿no? cuando llegó aquí, ¿cómo fue recibida por las autoridades, por el virrey o por la iglesia misma?
Muy mal, como en cada lugar que le tocó llegar, ¿no? Ella generaba mucha sospecha porque se presentaba, su atuendo era una capa toda negra, una capa de los jesuitas negra, y llegó descalza, según cuenta la tradición, porque estamos hablando del siglo XVIII y hay mucha información que viene de la tradición oral, pero no deja de ser información importante. Llegó descalza, toda ultrajada, toda mal presentada, y generaba sospechas porque pensaban que era una loca, que era una ebria o hasta un jesuita disfrazado. Todo eso se pensó de ella en su momento. Entonces, fue Mamantula muy perseverante, y ahí viene su frase más conocida, que la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia, y estuvo durante 9 meses visitando al obispo de Buenos Aires para que le dieran los pertinentes permisos, y también al virrey Bertis, que no la quería recibir, no quería saber nada de
ella. O sea, que no la recibía el obispo.
Nadie, todos, para todos era una sospecha, y además, ¿qué hace esta mujer queriendo hacer una actividad prohibida y la de los jesuitas? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Sin embargo, ella ya venía con mucho, si se quiere, éxito de su peregrinación por el norte y puntualmente por Córdoba, donde ya cientos de personas habían tomado los ejercicios. Y además, algo importante de los ejercicios espirituales y lo que sucedía en la casa de mamá, en todas las casas, porque también fue pasando por distintas casas en la ciudad de Buenos Aires, se mezclaban todas las clases sociales. Es decir, se mezclaban la virreina, por ejemplo, con las esclavas. Algo impensado en un contexto colonial.
Y eso lo lograron los ejercicios ignacianos.
Lo lograron los ejercicios ignacianos de la mano de Mamá Antulla.
Claro. ¿Y cómo fue, a ver, una línea, cómo fue esto de que termina yendo allí a la calle Independencia, Belgrano, a hacer los ejercicios?
Bueno, porque ella, si bien, como hablamos recién, su recibimiento fue hostil, con los años se convirtió en una personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires. Convirtió en una persona de consulta de magistrados y reyes. Entonces tenía muy buena reputación y además algo importante. Dicen que las comidas que servía Mamá Antulla durante los 10 días de ejercicio eran espectaculares, riquísimas, que toda la gente quería comer esas comidas. Eso también era un atractivo. Y entonces muchos de los próceres argentinos, entre ellos Manuel Belgrano, Saavedra, todos, Alberti, todos ellos pasaron por la casa de Mamá Antulla. No existen registros porque muchos documentos se han perdido en la historia de Argentina, pero sí existe una fuerte tradición que dice que pasaron Moreno, Alberti, Ascuena, bueno, todos los padres de la patria y también Belgrano.
Ahora, Cintia, también creo que ella conseguía los libros que aquí intentaban que nos lleguen de las ideas francesas.
Porque los jesuitas siempre fueron unas personas de avanzada, ¿no es cierto? Entonces ella tuvo acceso a todo el conocimiento y los libros que traían los jesuitas de Europa, que muchos libros eran prohibidos en su momento por la Inquisición, libros peligrosos. Entonces todas esas ideas también las fue absorbiendo Mamá Antulla en contacto con los jesuitas, porque ellos traían estos libros que no eran permitidos.
Hay un datos que yo la verdad que no tenía ni idea, por ejemplo, que la devoción por San Cayetano es muy grande. ¿Y qué tiene que ver Mamá Antulla?
Fue Mamá Antulla quien instala la devoción de San Cayetano en la Argentina. Ella tiene la primera imagen porque San Cayetano es de la Orden de los Teatinos y es muy cercana a los jesuitas. Entonces, entre todos los santos y las devociones que ella tenía a San Cayetano, que en ese momento se llamaba el santo de la providencia. Y a ella le había, porque le donaron terrenos, entre ellos el terreno del actual santuario de Liniers, y allí se empezó a construir la capilla, que en principio es una capilla, hoy es el santuario,
claro.
Gracias a bueno, a la devoción, y que ella lo hizo conocido y popular, y hoy se convirtió en el santo más convocante de todo el país, ¿no?
Entonces, ¿cómo llega a la beatificación?
¿Cómo llega la beatificación Mamá Antulla?
Claro.
Porque llega por un milagro. Siempre para que una persona sea beata o santo se tienen que verificar curaciones, sanaciones físicas, que la ciencia no las puede explicar, y la que puntualmente se analizó en el año para que posibilitó la beatificación en 2016 fue una curación del 1904 de una hermana de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, que había sido desahuciada por la ciencia por tener una infección en todo el cuerpo. En ese momento no había, bueno, no había el adelanto de la medicina, no había la penicilina, entonces estaba totalmente desahuciada. Y ante la inminente muerte, las compañeras, las otras hermanas, se empezaron a rezar y a pedirle a Mamá Antulla por esta monjita. Y, bueno, se curó, y no solo se curó, sino que vivió muchos años más.
¿Y el papado de la beatificación fue el papado de Francisco?
Exacto, exacto.
O sea que Francisco, como jesuita, supongo que tenía muy clara la historia de Mamá Antulla.
Muy clara, y fue un gran propulsor de la causa, porque la causa de beatificación y canonización es la primera causa de Argentina, es una causa de 1905, y el Papa, siendo arzobispo primado de Buenos Aires, ya él estaba muy comprometido y quería que sea reconocida como santa. Entonces hizo muchas gestiones ya desde el año 99 y bueno, por supuesto, cuando se convirtió en papa y siguió acompañando el proceso desde el Vaticano.
Cintia, gracias por tanta charla rica y esclarecedora y felicitaciones porque ya escribieron 4 libros sobre esta ojalá futura santa.
Sí, esperamos que muy pronto sea santa y bueno, que todas las personas se acerquen porque Mamantula es una mujer inspiradora y tiene un mensaje para muchas personas, sobre todo las que se encuentran en situaciones adversas.
¿Y a dónde se pueden acercar?
Se pueden acercar a la legislatura porteña, donde pueden adquirir el libro Mamantula, una mujer empoderada en el Buenos Aires colonial, de manera gratuita. Hay 5.000 ejemplares disponibles y así pueden...
Ah, muy bien. O sea que el no hay que pagar el ejemplar.
No, son de distribución gratuita.
Bueno, muchísimas gracias por esto, Cintia, y felicitaciones, muchas gracias.
Un gran gusto y gracias por leer del interés.
Bueno, Cintia Suárez, autora de Mamá Antula, una mujer empoderada en el Buenos Aires colonial. Un logro, poder instalar una idea tan complicada, porque yo de Mamantula conozco hace muchos años, pero han logrado, parece que la Feria del Libro un suceso, porque además han contado cosas que yo no sabía. Por ejemplo, caminar 4.000 kilómetros descalza con las ideas de los jesuitas que estaban prohibidos, o sea, ser jesuita era poco menos que condenado a... no sé, como mínimo le han tirado piedras, la han insultado, no la recibía el virrey, no la recibía el obispo, y persistió. Mira, repartió libros de la Revolución Francesa que acá estaban prohibidos para los que fueron luego los patriotas nuestros. Trajo la primera imagen de San Cayetano. La verdad que claro. Increíble esta señora, Mamantula. Sí. En realidad su nombre fue María Antonia de Paz y Figueroa, nacida en Santiago en 1730 y fallecida en 1794. 2016, beatificada Mamá Antula.